bienvenidas, bienvenidas. Hay un apartado dentro del mundo LGTBI o dentro del mundo gay, dentro del mundo lésbico, dentro del mundo trans, que es el tema de cuando una persona LGTBI ingresa en prisión y cómo es la estancia en prisión. A raíz de la serie Veneno, quizá se ha tomado más conciencia, pero aún así sigue siendo una asignatura bastante desconocida. Vamos a tratar en el episodio de hoy y a partir de los siguientes episodios, vamos a tratar de repetir el tema con cierta frecuencia para conocer cómo es el mundo LGTBI dentro de las cárceles. Y yo soy Mario R. y esto es Somos Iguales. Este tema de las personas LGTBI en prisión, vamos a conocer primero a un chico de Barcelona, bueno, de catalán, no sé exactamente si es de Barcelona, que yo conocí a través de YouTube. Él cuelga vídeos, ha tenido una experiencia bastante horrible y cuelga vídeos en los que para ayudar a otras personas y para ayudarse a sí mismo, cuenta la experiencia de cuando le pillaron en el aeropuerto de Cusco, en Barrio Fronterú, con no sé cuántos kilos de cocaína, y se tiró una burrada de años allí en las cárceles peruanas, hasta que por fin pudo finalizar la condena en España y ahora está en libertad. El chico es muy majo, muy simpático, muy guapete también. Y bueno, yo le he preguntado, le he pedido permiso para transcribir parte de esos vídeos. Yo hago una mezcla de lo que me parece que podría ser interesante para este programa. Y se llama Jesús, Ruiz, lo podéis encontrar también en Facebook, en Instagram y en todas las redes. Y vamos ya directamente a entrar en faena. Y en este audio que vamos a escuchar ahora, nos cuenta cómo fue su primera semana en la cárcel de Cusco, justo cuando le pillaron. Imagino que ahora mismo los que estéis escuchando esto, os estáis poniendo en situación y os estáis pasando fatal. Nos lo va a contar un amigo suyo, que estuvo conocido allí en la cárcel, español también, y nos lo va a contar también otra amiga suya, que es una chica trans peruana. Los tres nos van a contar cómo fue su experiencia de entrada en prisión. Y sinceramente me parece que si alguno de los que estamos por aquí alguna vez se nos va la olla y se nos ocurre hacer el viajecito, se nos van a quitar las ganas. Vamos a escuchar a Jesús y su experiencia en una cárcel de Perú.
Te quitan las pertenencias de valor que puedas tener, que no te han quitado ya anteriormente, pues algo de ropa o cigarros o dinero si llevas te lo quitan, y entras al área de prevención, que ahí es donde entran pues los nuevos ingresos que tienen que clasificarse a un módulo. En mi caso, cuando yo entré, no pasé por el área de prevención porque hubo un funcionario que se apiadó de mí, digamos, y me llevó directo al módulo de extranjeros. Entonces, la noche que llegué ahí, madre mía, me encontré con una habitación como de 3 metros por 10 metros, y ahí habían 19 personas durmiendo en 3 literas, no quiero mentir, en 3 literas, y los demás estaban en el suelo, en esponjas, en mantas, durmiendo por el suelo. Y esa fue mi primera impresión cuando llegué. Dormí esa noche allí, o sea, dormí mi primera noche con mucho miedo. Y la primera semana la pasas con miedo porque ves pues lo que te imaginabas en tus pesadillas, ves gente agresiva, ves demasiada gente a tu alrededor que sabes que pueden ser peligrosos. A mí me daba miedo salir de la cama, del espacio que tenía yo como cama. Y la primera semana, pues pasas mucho miedo, sobre todo. Aprendí a estar quieto, a estar callado, a que no se me notara. Y empiezas a salir, entras en un sitio que estaba rodeado de ratas de verdad, o sea, ratas, cucarachas, no había prácticamente médico, no había duchas. O sea, en nuestro ambiente, en nuestra celda de extranjeros, no habían duchas, no había pues nada. O sea, y es un trauma. La primera semana lo pasas muy, al menos yo lo pasé muy mal, con mucho miedo, y yo no me creía que eso fuera cierto, que la tontería que yo pensaba que había hecho de transportar droga, pues que me había llevado ahí, que me iba a pasar ahí pues mínimo 6 años, 7 años. Y esa sensación es muy fuerte.
Me han pedido que hable de cómo es la primera semana dentro de una cárcel. Y bueno, me llamo Ramón, soy amigo de Jesús, y él lo pillaron en Cusco, y a mí me pillaron en Lima, y a los que pillan en Lima pues los llevan a la cárcel que está en el Callao, que es un... no pertenece a Lima, pero se llevan en fila ahí los como si fueran los antidisturbios de aquí. Y al que pillan que no le cae bien, pues le pegan con la porra, ¿sabes? Y yo estaba pues acojonado, porque además te llevan esposado con esposas y con grilletes en las piernas y atados con cadenas en la fila de los presos que vayas, que dices, pero bueno, ¿dónde estoy? Pues en la cárcel. Y bueno, además llegué un sábado por la noche y había una fiesta ahí montada en el patio que yo me quedé flipando. O sea, dije, pero ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, tenderetes, altavoces, teles de plasma. O sea, porque tú te piensas que todo va a ser malo. Y llegas ahí, la gente con unos cuchillos así de grandes, cortando zanahorias ahí. Y claro, pues te acojonas, porque al principio además, con el hacinamiento, te hacen dormir. Ellos montan unas literas, que son tres camas, y en cada cama, al que no tiene dinero, pues duerme con otro en la misma cama. O sea que por cada litera de tres hay seis tíos durmiendo. Y claro, al principio me pusieron a dormir con otro tío ahí, uno boca para arriba y otro boca para abajo, a no ser que haya rollete, que entonces ya te pones a dormir juntos. Y en un acceso a un ala, que no es ni el ala, donde no había lavabo, teníamos que mear en una garrafa grande de gasolina, ¿sabes? O sea, que había que meter el rabo en una garrafa de gasolina para no salpicar. Y claro, tú decías, es que me voy a pillar cualquier mierda, ¿sabes? Porque aquí la mete todo el mundo, ¿sabes? Era como... Y claro, pues eso, higiene fatal, condiciones de salubridad cero, bueno, menos cero, ¿sabes? O sea, y tuberculosis y movidas, y que yo no sé cómo estoy aquí, ¿sabes? Y todo eso la primera semana, pues que te quedas alucinado. Y sobre todo, pues a mí el tema de... Yo esa semana procuraba que no se me notaba que estaba acojonado. Pero claro, o sea, no, yo no conocía, ¿sabes? Había gente pues, que directamente me daba miedo. Y yo llegué allí, me acuerdo que me puse a dibujar planetitas en una libreta, planetas y estrellas y no sé qué, luego perdido porque no... O sea, oía el ruido de los mecheros encendiéndose para fumar pipas y decía, madre mía, ¿dónde me he metido, tío? ¿Dónde me he metido? Pero bueno, voy terminando ya porque me han dicho 5 minutos y van a ser 6. Pero lo bueno de esto es la capacidad de adaptación del ser humano. A los 6 meses ya conocí a todo el mundo.
Y ahí conocí a otra amiga trans y a una trans peruana y otra trans que era, no era trans, era gay de Brasil. Y nos hicimos muy amigos y yo estaba asustada, un poco nerviosa y todo eso. pero nada, pasó el tiempo y empezamos a conocer gente. Y yo cuando iba a lo que es la para la cuenta de todos los días, sentía mucho acoso, los chicos me manoseaban, me tocaban, disimuladamente yo pasaba y me tocaban el trasero y todo, y eso era normal porque era un fastidio total porque estaba soltera, sin pareja ni nada por el estilo. Entonces una amiga me dijo, cuando tú tengas tu pareja ya como tal persona, te van a dejar, no te van a molestar más. Y lo que tenía que hacer era buscar un novio, como se dice, pero no era necesario yo buscarlo porque los chicos se venían demasiado a buscarme, a decirme para que yo fuese su novia. Y así conocí a un buen chico de nacionalidad española, que fue una persona maravillosa, me trató con respeto y con cariño. Y no puedo hablar mal de esa persona porque es una de las personas con una educación diferente. Obviamente que la cultura de Europa todavía con el machismo acá en el Perú es muy diferente. El chico me trató de lindo, me trató bien y estuve como pareja con él. Y desde ahí me dejaron un poco atrás. Y para nosotros poder intimar teníamos que tener nuestro propio cuarto. Era un cuarto dentro de la celda que hacíamos a base de las telas, las sábanas. Lo hacías como un cuartito, lo tapabas, todo eso. A eso le llamábamos córner. Y dentro de ahí tú podías intimar con tu pareja o con la persona que tú quisieras, ¿no? Tener relaciones sexuales, y nosotros pasábamos ahí, y esos corners a veces te lo alquilaban, o si era tuyo pues encantado, y preferiblemente era tuyo, pero en Sarita Colonia una cama para que tú entonces era un poco fastidioso. Sí, yo sufrí mucho acoso en ese sentido, pero jamás tuve esa de violación ni nada por el estilo. Sí estuvieron a punto de tocarme a la fuerza, pero me defendí, y las demás personas que son como una familia, como se dice, se forma, me ayudaron bastante, porque como era otra gente de otro penal que habían llegado, entonces un poco que no sabían que ellos querían hacer sus cosas, o como no sé qué vivencia habrán tenido en ese penal, que es un fastidio, ¿no?, para otras personas, pero para mí era un poco incómodo porque me empezaron a manosear, a tocar, y me querían hacerlo a la fuerza. Y gracias a Dios, siempre hay gente buena que se dio cuenta de eso y me rescataron, como se dice. Pasé de eso y conocí a estuve con un argentino de una relación muy duradera de muchos años, y lo mismo ahí también en Ancón hacíamos nuestra cama. Era la cama encerrada con telas y nada, hacíamos el córner y ahí podíamos tener intimidad tranquilamente sin que nadie nos moleste. Los días de visita eran igual para nosotros, como una pareja, es una pareja, una convivencia de pareja. Comíamos, estábamos juntos y todo eso. Obviamente que he tenido tentaciones, no lo puedo negar. Habían chicos guapísimos, habían italianos, franceses, habían colombianos, argentinos, de toda nacionalidad, habían mexicanos, habían chicos de Estados Unidos, de todas las nacionalidades, porque en ese penal vas a encontrar de toda nacionalidad, porque la gran mayoría cae por TIP, es tráfico ilícito de drogas, en la cual yo también cometí ese error, como se dice, ¿no? Y por errores, pues tienes que pagar, así son las leyes acá y en todo país, creo yo. Y bueno, lo que era de tentaciones, estaba contándoles eso, tenía muchas tentaciones porque con esos chicos me sentía bien, me trataban bien, y todo eso, pero no llegué a intimar, pero sí les he tocado y he visto que habían chicos comprobando así como por hacer un análisis, dice, y cuando decimos chalón es pene muy grande, o sea, pollón o como se puede decir, ¿no? O pingón, como decimos acá en Perú, pero en el ambiente que decimos chala. Entonces el chico era chalón.
Y de Perú nos vamos ahora a Centroamérica, donde unos presos nos van a contar cómo es allí su estancia en prisión y cómo mantienen relaciones con otros presos, relaciones sexuales. Es un fragmento de un capítulo de la serie Encarcelados que emitió La Sexta hace unos 7-8 años.
Miembros de las maras, descubrimos a otros reclusos, los más vulnerables.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sois 5 homosexuales en esta prisión? ¿Es más difícil la vida para los homosexuales dentro de la prisión?
Claro. No es en el vestuario, pero está en el vestuario.
¿En qué sentido es más difícil? Digamos, ¿tienen problemas con el resto de reclusos?
Mucha burla. A veces nos dicen palabras ofensivas.
Aquí a mis amigas la queja es que como nosotros homosexuales ya no nos dejan entrar una ropa femenina. Solo entra pantalón de hombre y todo, como el penal es de hombres.
¿No les permite quién? ¿La administración del penal?
La administración del penal.
¿Por qué?
Porque ya viéndolo uno arreglado dicen, se pueden pasar los hombres con ustedes.
Si se pusieran así como ropa femenina, tal vez podría haber algún hombre que quisiera mantener relaciones con ustedes.
Ah, es cabal.
La camiseta que usted lleva sí que es de chica, ¿no?
Sí, pero me ha costado para poderla adquirir.
Bueno, y usted también lleva camiseta de chica, ¿no?
Es un centro. Lo mandamos a hacer y a
Digamos que la camiseta es una camiseta de tirantes de las que tienen aquí en el penal muchos presos. Una camiseta como la que usted lleva, una camiseta de estas de... ¿Cómo es? De tirantes.
La ha cortado. Igual de ser un boxer de hombre, mandamos a hacer una faldita.
Estos eran unos calzoncillos, más o menos normales de hombre, y ha hecho con ellos una falda. ¿Quién se la pone esa falda?
René.
Falda cortísima, ¿no? ¿Todos mantienen de vez en cuando relaciones con otros hombres del penal?
Sí, siempre. Pero siempre con el mayor cuidado y la prevención de cuidarse y saber con la persona que uno lo va a hacer. Ellos lo ocultan por medidas de precaución, tal vez por las parejas que tienen afuera, por la pareja.
¿Ustedes se marcan la disciplina de no ser promiscuos?
De no ser uno.
Sino que intentan estar siempre con una pareja.
Siempre con una pareja, sí.
¿Cuánto tiempo lleva en prisión?
Yo llevo 7 meses.
¿Y a cuánto tiempo está condenado?
A 10 años.
A 10 años.
Yo iba para España.
¿Iba para España? ¿Iba a llevar droga a España?
Droga a España. Uh-huh. Caí.
¿Desde aquí, desde El Salvador?
No, de Costa Rica.
Compró droga en Costa Rica y la iba a llevar a España.
Sí. Son 17 viajes que hice. 17 viajes que hice para...
¿Hizo 17 viajes llevando droga a España?
Sí, llevando droga a España.
¿Le salieron bien los primeros 16?
Sí. A mí me pagaban por kilo $5,500 por kilo.
$5,500 por kilo de droga que consiguiera meter a España. Sí. Lo que es una barbaridad. $5,500 por kilo. ¿Cuántos kilos llevaba a la vez que le...
60.
60 kilos llevaba. Es decir, ¿le iban a haber pagado?
Me estaban pagando $180,000.
$180,000. Lo que serían como 150.000 euros.
150.000 euros.
150.000 euros. ¿Y usted? ¿Cómo fue para estar aquí en prisión?
Bueno, mi nombre es Erenia de Los Ángeles, hondureño. Tengo 34 años, soy de nacionalidad hondureña, de Honduras. Desde la edad de 7 años me prostituyo en las calles. Como mi familia, no me crié con mi familia prácticamente, me cuidaban unos vecinos. Y tanto maltrato de la demás gente, decidí irme para hacer mi vida yo solo. Ajá, y decidí andar trabajando en la vida sexual. ganando dinero. Desde esa edad he sobrevivido en mi vida.
¿Por qué le está usted en la prisión?
Por robo de lesiones agravadas.
¿Te le robó a usted a algún cliente?
Sí.
Y me dice que usted ha ejercido la prostitución durante muchos años. ¿Y aquí dentro ha seguido haciéndolo o no?
A veces lo hago para sobrevivir.
¿Tiene usted la certeza de que no tenga ninguna enfermedad de transmisión sexual?
Sí, tengo. Tengo VIH. ¿Eh? Sí, por eso me manejo mis preservativos para no dañar a los demás.
Y de El Salvador bajamos hasta Brasil, donde, curiosamente, en uno de los peores regímenes carcelarios del planeta, se han abierto celdas específicas para presos LGTB. Así es el mundo de raro. Vamos a escuchar cómo nos lo cuenta.
El presidio central de Porto Alegre, al sur de Brasil, es una de las cárceles brasileñas que carga con el lastre de estar en el país con más homicidios de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales de América. Sin embargo, como una forma para hacer efectiva la dignidad humana, inauguró una galería para evitar que la violencia los afecte, separándolos del resto de internos. Actualmente, la galería para homosexuales en Porto Alegre cuenta con 28 presos. Lo más importante para ellos es que evita cualquier tipo de agresión, según Fred, portavoz del grupo de internos LGBT. Hasta hace unos 5 años, en 2012 o 2013, los homosexuales cumplían penas junto con otros condenados, siempre con los que habían cometido crímenes sexuales. Hasta entonces, quien era homosexual sufría todo tipo de opresión, fuese física o psicológica, todo tipo de opresión. Esta galería está limpia y ordenada, no cuenta con hacinamiento y evita la discriminación que a diario vivían con insultos, agresiones y hasta cortes con cuchillas. Este espacio fue creado para inhibir este tipo de opresión y para que pudiéramos cumplir la pena con dignidad y tranquilidad, sin pasar por esa humillación. Pese a ser un oasis dentro del inhumano sistema de las prisiones brasileñas, considerado el cuarto con mayor población carcelaria del mundo tras Estados Unidos, China y Rusia, Fred admite que uno de los problemas que los afecta es la falta de actividades diferenciadas que pueden brindarle oportunidades al salir de prisión. Por ahora, para ocupar el tiempo y la mente, se centran en varios proyectos. Tenemos una biblioteca que ayuda en la ocupación del tiempo y de la mente, una sala de alfabetización que fue creada antes de que los homosexuales pudieran frecuentar la escuela. Durante mucho tiempo, cuando la galería fue abierta, había mucha resistencia a que los homosexuales pudieran frecuentar la escuela porque no eran aceptados por los presos. Y creamos la sala de alfabetización para inicialmente atender a aquellos presos que no sabían ni leer ni escribir y necesitaban comprender la situación de su proceso. A pesar de esta oportunidad para que el Estado preserve los derechos de los presos y su orientación sexual, y que la galería represente un alivio para evitar cualquier tipo de prejuicio en el cumplimiento de las penas, el sistema afronta otros retos que van más allá del hacinamiento. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales, Brasil fue el país con más homicidios LGBT en América en 2016, con 340 muertes.
Y con la alegría del pasodoble español, de esta España cañí, nos acercamos al final. La gran noticia de la semana ha sido el desastre de Madrid, que no podemos ilustrar más que con una canción como la que estábamos escuchando. Entendemos que los hey, hey de fondo son los ayuses celebrando el despropósito. y nosotros celebramos que hemos llegado al final y nos escucharemos en el próximo episodio. Sean felices.
Critican, que critiquen.